en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off, este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y para esta semana justamente vamos a tocar un tema que me pareció muy interesante y fue a partir de un artículo que leí en el diario El País hace unos días y hablaba acerca del fentanilo. El fentanilo, que es un opioide sintético que se utiliza como analgésico. La anestesia que a uno le ponen, pues si se va a operar, tiene fentanilo. Y ese artículo contaba acerca del tráfico de fentanilo y de cómo en la población estadounidense ha ido creciendo la adicción hacia este opioide, que por otra parte es legal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contexto político que ocurre en medio de esta situación? Los republicanos, que ya están empezando a alistar la campaña, la parte más conservadora, la de DeSantis, la de Trump y demás, piensan usar como un caballo de campaña el tema del fentanilo tras el crecimiento del consumo y del abuso de esta sustancia en la población norteamericana para echarle la culpa a México de lo que está pasando y diciendo que por culpa de los cárteles de narcotráfico y por culpa del tráfico de fentanilo que se da de México a los Estados Unidos es que ocurre este problema y que la solución para sacarse eso de encima sería una intervención militar en México. Ahora, ¿qué tan factible sea eso? No lo sabemos. Lo cierto es que sí se habla de esa idea, tal vez para ganar la próxima elección, que será el año siguiente. Ese será el objetivo, creemos nosotros. Pero ellos argumentan y dicen que se puede pasar este proyecto al Congreso, habiendo ganado la elección el próximo año, e intervenir militarmente a México porque creen que es la única solución para el problema del narcotráfico. Y como siempre hemos dicho desde este espacio, nunca se hacen cargo los estadounidenses de que tienen un problema de adicción de drogas en su población muy fuerte y que no lo han atacado. Y también es cierto que ellos mismos no atacan a los cárteles que son de allá, porque no es que los cárteles son solo colombianos, mexicanos, peruanos o no sé, de Guatemala o de Nicaragua o de algún país del Triángulo del Norte, no. También hay cárteles de narcotráfico en Estados Unidos conformados por estadounidenses nacidos en Estados Unidos con generaciones de antepasados estadounidenses, ¿no? Para que no digan que son los inmigrantes o son los estadounidenses con alguna descendencia latina. Pero la lupa nunca se pone sobre eso. Entonces vamos a hablar del tema porque me parece complejo todo lo que está pasando. No solo lo que pasa con el fentanilo, sino también que se use como campaña para seguir estigmatizando a los mexicanos y que esto pueda crear también un conflicto político entre México y Estados Unidos, sabiendo que los dos se necesitan mucho, y más ahora en el contexto en el que estamos, porque no nos olvidemos que Estados Unidos viene de una guerra comercial con China. Entonces México queda como el socio comercial más importante de los Estados Unidos, y todo tiene que ver con todo. Voy a presentar a mi compañero Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Tocando un tema bastante complejo, cuyo crecimiento ha sido ingente, no se le está prestando la atención pertinente, y hay una problemática social, precisamente en Estados Unidos y México, que está generando tensión entre los dos países, como lo hablaba David. Ya está formándose como esa fluidificación de campaña política por medio de los republicanos. Estamos a un año de las elecciones en Estados Unidos, así que es como ese caballito de campaña electoral que tienen ahora. Y es que en 2021 más de 100.000 personas murieron por sobredosis de opioides en Estados Unidos y el mayor causante de estas muertes es el fentanilo. Entonces, viendo como el panorama de lo que está sucediendo ahora, ahí se está mezclando, digamos, con diversas drogas como la heroína y la cocaína. Muchas personas no tienen ni idea, los que están consumiendo este tipo de mezclas, que tiene alta dosis de fentanilo, y si sobrepasa los miligramos es perjudicial para una persona y puede matarla. Entonces, una pastillita que tenga esta mezcla puede tener entre 2, 5, 10, 1 dosis de fentanilo, así que la persona que lo consume no tiene ni idea cuál es la cantidad que tiene. Entonces, la sobreproducción de este tipo de opioides pues está generando bastantes muertes en Estados Unidos, y como siempre pasa, Estados Unidos tilda a México de no hacer algo sobre este tipo de producción, está sobrepasando todo el tema de la frontera, y hay un punto, el puerto de Manzanillo, creo que es, donde supuestamente se está exportando todo este tipo de opioides que está llegando de China, que está llegando de la India, pero yo creo que ese punto lo vamos a tocar más adelante con nuestro invitado.
Sí, yo creo que ese programa tiene que servir para problematizar este asunto y que en toda Latinoamérica nos enteremos de qué es lo que está pasando para que acá no nos toque. Voy a presentar al invitado Gustavo Martínez, asesor político. Gustavo, ¿cómo le va?
Qué tal, amigo? Muy bien, voy escuchando aquí la breve introducción y yo creo que va más allá del consumo que pueda haber sobre el fentanilo, ¿no? Sino lo que está pasando en México es un contexto político. También tiene que estar involucrado en esto. Tengamos en cuenta que a partir del año 2018, México cambia esta corriente de izquierda que venía luchando ya desde muchos años atrás. Y es donde empezamos a tener unas pequeñas distorsiones con nuestro país vecino, sobre todo por el tema de la soberanía energética que se está manejando, ¿no? Y sobre todo, como lo puntualizó ya nuestro presidente de la República, vaya, no vamos a permitir México como ya se tenía bien acostumbrado, ¿no? De que Estados Unidos daba una opinión y México la asumía y la daba por hecho, ¿no? Sino que ahora se debate los puntos que ellos van a tratarnos y vaya, como cualquier diferencia de ideología, se van a encontrar diversos puntos de vista y por lo tanto pues llegamos a este punto en el que yo creo que más bien es la presión o el tema lo está haciendo para presionar a Estados Unidos a México. No sé si ustedes tengan en cuenta de que en nuestro país hubieron grandes cambios en las reformas constitucionales y sobre todo una en las que ellos han puntualizado los republicanos es el tema de la en materia energética. Vaya. Entonces, creo que más bien es una tangente donde ellos han tomado o se han posicionado para presionar a nuestro país. Si bien es cierto que México hemos tenido problemas con cárteles, con narcotráfico, con todo este tipo de narcotráfico que se ha permeado desde a partir de 2006 en nuestra nación, no es nada más en este gobierno, como ellos lo han puntualizado, ya tiene 2 o 3 sexenios que se ha venido agudizando. Y ahora que le toca a este país cambiar de ideología política, pues toda la culpa ha sido del gobierno entrante, ¿no? Entonces yo creo que aquí tendríamos que puntualizar la cooperación bilateral de ambos países y que Estados Unidos pueda asumir también que son consumidores o altos consumidores de este material y que por lo tanto muchos de sus cárteles de ellos están trabajando infiltrándose en México para producir esto que le sale más barato hacer producciones aquí en nuestro país y venderlos en Estados Unidos. De hecho, leía yo en el diario Milenio, que es un diario muy famoso aquí en nuestro país, y puntualizaba que el problema se agudizó más en la pandemia. ¿Qué sucedió en la pandemia? Como las fronteras se cerraron, mucho de este material que se trasladaba hacia Estados Unidos, se quedó estancado aquí en México. Por lo tanto, el consumo se disparó demasiado aquí en todos los estados del norte de nuestro país y se ha agudizado esto, ¿no? Pero yo creo que aquí tendríamos que, más que entrar en el tema, como nos ha mencionado el presidente, en politiquería, porque ambos países se acercan a una de las elecciones cruciales, tanto en Estados Unidos como en México, pues deberíamos de colaborar más ambos.
Pues Gustavo, mira que hay muchas variantes que sobresalen después de este conflicto, de esta tensión que hay entre Estados Unidos y México. Y si lo ampliamos un poco más, pues ya llega hasta China, ¿no? Y a la India, que son supuestamente los que están enviando este tipo de producción que llega, como dije al inicio, al puerto de Manzanillo, que es un puerto grandísimo y que de ahí es donde parte para llegar a los Estados Unidos. Pero mi pregunta es si esta prevención que se está haciendo por parte de Estados Unidos y México como política para reducir el consumo y tratar de generar esa conciencia en los jóvenes, ¿puede funcionar o no? Más ahora hablando de que Estados Unidos siempre dice que México, los demás países del sur ayuden, pero ellos no están poniendo un grano de arena precisamente sobre este problema.
Definitivamente, Andrés. Yo creo que el apostarle, este gobierno lo ha hecho muy bien por la juventud en el tema de la prevención, es una estrategia correcta, ya que estás previniendo a fondo un problema que siga creciendo, lo que no se había hecho en gobiernos anteriores. Entonces, tratando de aplicar y de tener una campaña de prevención en todo, de norte a sur en México, y sobre todo tratar también de controlar las fronteras. No sé si tengan como dato que hace poco, en la administración anterior en Estados Unidos, se presionó mucho para que la frontera sur del país estuviera militarizada, y de aquí podríamos derivar diversos temas. Una, sobre todo, porque el presidente Donald Trump ejercía presión porque decía que por medio de México, como no se tenía una prevención, un control, primero en el tema de inmigración, todos los problemas pasaban de México y detonaban en Estados Unidos, ¿no? Lo cual no es cierto. La verdad es que México es uno de los países que más invierte en temas migratorios, en temas preventivos, en temas de tratar de no tener problemas con nuestra frontera norte, que sin duda alguna es una de las que yo les comentaba. Yo vivo en el norte del país, en uno de los estados que exponencialmente tiene el mayor crecimiento económico, y pues lo vemos reflejado en una de sus fronteras, ¿no? De que si no tenemos cuidado en esto de trabajar de manera bilateral, en controlar nuestros puertos, en tener también un sistema de difusión a nivel nacional que pueda prevenir todo esto por las que, pues implementando diversos programas en la juventud, pueden recaer en que el consumo se dispare, vaya. Entonces, yo creo que sí se ha puntualizado en la actual administración que esto es un problema que va latentemente creciendo, pero se han tomado las medidas necesarias para tratar de frenarlo. Oye, si bien es cierto que no todo corresponde al gobierno mexicano, que muchos de la frontera del norte de todos los estados que colindan con Estados Unidos, por más que han tratado ellos de controlar todo esto, pues ellos mismos son altos consumidores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Producen o tratan de coordinarse con diversos cárteles en la frontera norte de nuestro país, porque les sale más barato, que pueden exportar de manera más económica, y lo explotan todo esto de manera exponencial en Estados Unidos. Entonces, nuestro presidente nos lo recalca mucho. ¿Qué va? Aceptemos por ambas partes de la administración de no echarnos culpa y de colaborar juntos, pues para que este problema no nos estalle, sobre todo México, que se ha visto muy afectado. Eso es lo que los estadounidenses no nos dicen, ¿no? El costo que ha tenido el consumo del fentanilo en toda la frontera norte de nuestro país, que se puede ya visualizar, y que es un problema creciente, latente, que las juventudes, a partir de la pandemia, lo vuelvo a recalcar, no sé si sea el periódico Milenio, se agudizó más porque las fronteras se cerraron completamente. No podía haber cruce de ningún tipo de intercambio entre ambas naciones, y todo lo que se quedaba de este lado de México se vendía acá. Para ellos se volvió un mercado, digamos, rentable el hecho de tener bajos costos, pues en todo tipo de cuestiones, quedarse aquí y llevar su materia a venderla a Estados Unidos, ¿no? Pero de eso, como nos mencionaba de nuevo en las noticias, esto no se dice, esto no lo hablan. Y esto no lo expone.
Sí, claro. Y este programa, justamente como objetivo también, tiene visualizar lo siguiente, y es, queda siempre como que Estados Unidos hace lo posible y lo imposible, ¿no? Es como un tema ya hollywoodense, ¿no? Donde ellos siempre son los que salvan el mundo, mientras que los otros vivimos en color sepia, mientras que el resto del mundo vive en color sepia. Y justamente quiero que ahonde también en ese tema, Gustavo, y es, usted siendo mexicano, viviendo sobre todo en el norte, ¿qué tanto de verdad Estados Unidos ayuda a combatir este tema del narcotráfico y a combatir este flagelo que se vive? O sea, ¿qué tanto ellos piensan en su gente, que son altos consumidores? Porque la película queda así, o sea, es, ellos son buenos, los mexicanos no hacen lo suficiente, los mexicanos son los corruptos, los mexicanos son los que quieren seguir así, pero realmente, ¿cómo son las cosas? ¿Estados Unidos de verdad quiere solucionar el tema o por qué me parecía que no?
Mira, David, yo creo que tendríamos que ponerlo desde el contexto social aquí en México. México es un país altamente con valores muy marcados en diversas zonas en México. Y aquí el tema más bien tendría que ser político. Yo creo que trasciende a eso. Vamos a presionar a México con este tema. Primero lo hicieron por la vía de la migración, presionaron al país. Ahora lo están haciendo por medio de la vía legislativa, digámoslo así, haciendo hincapié en el problema del narcotráfico en México. Y sobre todo, yo creo que no siempre, a pesar de que es nuestro vecino Estados Unidos, se ha tenido una colaboración de manera en que se pueda exterminar este problema. Vaya, si bien México, en su momento también Colombia lo vivió, el problema de muy fuerte, muy marcado de todo esto, y ahora lo está viviendo nuestro país, no somos exentos de esto, pero no siempre se ha vivido con una colaboración en la cual digas, vaya, el problema se minorizó, el problema se exterminó, se acabó, se terminó. Realmente es que ciertas zonas de México pues se ven muy marcado el uso de esto, pero también lo que los medios no nos dicen es quién lo está financiando, quiénes lo están llevando a los Estados Unidos. ¿Realmente son los mexicanos? ¿Realmente los mexicanos son los que están detonando este problema en Estados Unidos? La verdad es que yo diría no. Se marcaba también en los medios de comunicación hace 3 semanas por medio del canciller Marcelo Ebrard. Y ese hincapié, ¿por qué no aceptan que Estados Unidos está viviendo una etapa de descomposición social? Que se está viendo en el consumo de armas, compras aquí a grandes cantidades, que están comprando a México y produciendo ellos, invirtiendo en México laboratorios donde se produzca más fentanilo, donde diversas sustancias se elaboren y se lleven y se vendan para el mercado estadounidense. Entonces, lo que se exige por parte de los mexicanos y que no sale en los medios es, si vamos a tener una colaboración bilateral, realmente se aplique una estrategia de combate en Estados Unidos para que los números bajen y no se vea nuestro país mexicano afectado. Porque entre más consumen ellos, y te lo voy a poner un ejemplo muy, muy radical, ¿no? México es de los principales exportadores de aguacates a Estados Unidos. Y ellos nos consumen demasiado, toneladas, es más que en el Super Bowl. Fue el primer alimento emblema para el partido y lo consumían y lo consumían y lo producen aquí en México. Tienen un mercado grande de producción y lo venden a Estados Unidos. Entonces, aceptar eso, ¿no? De que ellos están teniendo altos niveles de consumo y tratar de, más bien de ellos, tener una campaña de prevención en las escuelas, no sé, en general en la población, para ver que este consumo se viera en números rojos, no que fuera bajando, no en números rojos, pero que sí fuera bajando. Y pues no afecte tanto a nuestra nación, porque definitivamente no vamos a poder controlar el que el mexicano siga cruzando a la frontera, vaya, aquí nada más nos dicen. Llega el fin de semana y ya estamos en Estados Unidos. Aquí al menos tengo la frontera a 3 horas. Entonces, es un problema, yo creo, más bien de colaboración por ambas partes, pero que realmente sí se aplique, realmente sí se haga. Porque como lo he mencionado también el canciller hace 3 semanas, 2 semanas también salió a dar una rueda de prensa y dijo, a ver, lo que ellos están proponiendo sí es una invasión, sí es una... ¿Cómo vamos a dictaminar en Estados Unidos? ¿Cómo ellos van a dictar o van a determinar que los cárteles mexicanos como terroristas, si el problema no es que vayan y te ataquen tu país, sino el problema es otro? Entonces, te vuelvo a repetir, habría que estudiar el contexto político que está viviendo México, que es muy diferente al que estaba compaginado y ligado a Estados Unidos, y saber si realmente el fentanilo es un tema que de verdad quieran combatir a fondo o es, repito de nuevo, un tema político.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-bajo y Facebook, Voces en Off Opinión.
Pues Gustavo, y se alcanza a ver que desde Washington ya tienen culpables, ¿no? El cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, que son los que están precisamente exportando este tipo de sustancias, este opioide mezclado con otros componentes, y responde Andrés Manuel con el tema de tratar de contrarrestar este tipo de problemáticas. Pero hay una propuesta que hace poco hizo Andrés Manuel, y es como buscar una opción distinta al fentanilo dentro del sistema médico en México, ¿no? Sustituirlo por otro distinto para así prohibir el fentanilo y evitar la distribución. ¿Es una medida viable? ¿Sí es contemplable en México?
Mira, hay que recordar, Andrés, que el gobierno actual tiene mucha presencia en ambas cámaras. Todas las propuestas que nuestro presidente ha pasado se han estudiado y con el apoyo que tiene de las mayorías se han aprobado. Si es viable o no, creo que se tendría que hacer el estudio adecuado para saber qué estas reformas o estas propuestas, cuando se lleven a legislar, van a tener un efecto negativo o positivo en la población mexicana. La verdad es que, como lo decíamos anteriormente, el presidente está muy respaldado para cada propuesta que hace, se lleva a votación, se legisla, se aprueba. Y esto de como sustituir una sustancia prohibida por otra, pues tendríamos que estudiarlo, ¿no? Por aquí, por la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Pero realmente sí estudiarla a fondo y ver de qué manera va a impactar en la sociedad. La verdad es que todas las reformas que se han hecho han impactado de manera benéfica. El gobierno se ha dado la tarea de reformar a fondo para que se vea ya muy bien, no se ven en 6 años, pero sí se ve a la larga, ¿no? Y el tema de las drogas, sobre todo, que no se había combatido, y hay que recalcarlo, no se había combatido de manera institucional como se está haciendo ahora, sino se había hecho por medio de la guerra, de balas contra balas, para controlar todo esto, pues yo creo que podría ser una manera idónea para tratar de ver que esta producción y todo esto de consumo de sustancias pudiera bajar, ¿no?
Es cierto. Yo suelo hacer esto en los programas, es irme un poco del foco, porque no puedo evitar preguntarle, ya que lo tengo acá, y adelante. Es acerca de, en un poco más de un año, si no estoy mal, en 14 meses, o un poco más, habrá elecciones en México.
Así es.
No, le queda un año al presidente, un año para, bueno, un poco más de un año, porque igual entrega después el poder. Ahora, sabemos, para si hay algún, digamos, alguna persona distraída por ahí que no tenga frecuencia de escuchar nuestro programa, sabemos, les digo que en México un presidente tiene 6 años para gobernar y no existe la reelección. Viene otro y punto. ¿Cómo viene ese tema? ¿Cómo viene el tema de la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador? Morena, que es el movimiento, es el partido de él, ¿tiene chances de ganar la próxima presidencia? ¿Se perfila que haya algún candidato que represente al partido en la próxima elección? ¿Cómo viene ese tema? Me interesa saberlo y lo aprovecho que lo tengo acá para preguntarle.
Bueno, la verdad es que el presidente ha sido uno de los mejores calificados a nivel mundial. Se ha recalcado mucho su gran labor por reformar y hacer reformas que trasciendan, no solo por reformar, y esto ha posicionado de manera muy buena en la población a nuestro partido. La verdad es que el partido actual gobernante encabeza las encuestas para seguir durante otro sexenio más encabezando al gobierno de México. Y si bien es cierto, tiene 3 aspirantes muy bien marcados, muy bien definidos, para contender en las elecciones del 2024. Nosotros, de hecho, a partir de agosto vamos a empezar a vivir este proceso ya. El partido acaba de lanzar una convocatoria de registro para los que se quieran apuntar para contender, pero ya de antemano te anticipo que son 3 los candidatos que se perfilan de manera directa para competir para asumir la presidencia de la República. Este es el canciller Marcelo Ebrard, secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien la verdad nos ha dado una gran sorpresa, ya que apenas tiene, va para 2 años de ser secretario de Gobernación y de no conocerse a nivel nacional, es el candidato que más creció y se apunta como uno de los favoritos. Entonces, nunca habíamos visto que un candidato en el país se posicionara en tan poco tiempo de manera muy rápida. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ya tiene una campaña de más de aproximadamente 2 años, y ya se sabe que ella quiere ser la próxima mujer presidenta que encabece las riendas y dirección de este país. Entonces, son lo que te podría decir a grosso modo que se está viviendo. Y la verdad es que está pasando algo muy marcado en México. Hay una oposición, si la hay. ¿Quién la encabeza? Nadie hasta ahora. No tienen alguien perfilado. Las encuestas no les ayudan. Los candidatos que han presentado son los candidatos que han vivido en la vida pública por más de 20 años. Y tengamos en cuenta que la credibilidad ante la población es algo que repercute mucho a la hora del voto. Entonces, creo que México está viviendo momentos demasiado históricos. Y con el tema que te mencionábamos desde un principio del fentanilo, creo que sí es algo que preocupe, pero más que nos preocupe, nos debemos ocupar. Y sobre todo, la colaboración debe ser de ambas partes sin hacer politiquería, que en este caso nosotros le clasificamos como politiquería barata, ¿no? Pero bueno.
Y aparte complemento que AMLO tiene buena popularidad. No digo que sea muy alta, pero le ha ayudado como a sostenerse y a tener una buena afinidad con el mexicano, y eso ayuda muchísimo también en el partido para lo que se viene en las elecciones. Y lo que decía Gustavo respecto a lo que puede pasar en México y que el mexicano está probando precisamente lo que puede hacer AMLO respecto al fentanilo y a las diversos ataques que está habiendo desde Estados Unidos, aparte que China también está como muy cercano y le respondió a Andrés Manuel, le dijo como que tranquilo, que no hay problema con el tema de ese tráfico que viene desde China, y más bien le respondió a Estados Unidos y dijo que tomara medidas. Entonces como que hay siempre un apoyo por parte de China hacia este lado, y no sé cómo puede haber esa incursión en este caso de China y también de lo que se tilda hacia la India con el tema de la importación y que no hay un control precisamente sobre ese tipo de contenedores que llegan con tanta producción de fentanilo.
Sí, es algo que no sé si esté bien o mal, pero creo que hemos tildado a las izquierdas como malas, retrógradas. Si un país de izquierda convive con otro país de izquierda, están, como comúnmente decimos en México, comploteando. Están haciendo cuestiones negativas para la población, lo cual no es cierto. Entonces, yo creo que China, como república independiente, contestó muy bien, que era lo que yo esperaría de Estados Unidos, ¿no? De, oye, vaya, estoy escuchando tus reclamos, vamos a ver de qué manera lo podemos solucionar, pero vamos a transitar de manera tranquila. Entonces, fue una respuesta bastante diplomática, bastante acertada. Si bien es cierto, los países asiáticos han tenido un acercamiento más marcado en esta administración que en otras anteriores, pues esto no ha sido perjudicial para México. Al contrario, ha abierto nuevos mercados en todo tipo, en todo sentido. Pero a la apertura comercial que tiene un país, pues también se abre a otros aspectos, en el sentido de que, pues dentro del comercio que no se puede controlar al 100%, ya que México es uno de los países más importantes de América Latina, entonces el mercado es demasiado grande. O sea, los puertos, como tú lo mencionabas hace rato, sobre todo el de Manzanillo, que es uno de los más grandes que tiene América, o México más bien, América Latina, se está produciendo uno que va a tener capacidad del doble o el triple en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, esto te conlleva a analizar qué problemas vamos a tener a futuro con todo este comercio y toda esta apertura que está teniendo México al mundo entero, y que les está diciendo, vaya, tenemos estos problemas, no los ignoramos, somos conscientes, los estamos combatiendo, pero tenemos que prever que todo esto no vaya a crecer de manera exponencial, al tamaño de las inversiones que están llegando al país.
Quiero cerrar con esta y hablando de inversiones y demás y que están llegando, y me parece que eso está ocurriendo en casi toda Latinoamérica. Los números en materia económica para países como Colombia y Argentina y Brasil dan para arriba, y pareciera que en México también. Creo que estamos a las puertas de, en un par de años, empezar a vivir una época buena en lo económico, y espero que ese bienestar sea para toda la población. Y encaminado en eso, una noticia que nosotros acá en este espacio, por un tema de coyuntura y que cubrimos todo Latinoamérica, no le pudimos dar el auge que necesitaba en su momento, pero hace unos días salió la noticia de que se nacionalizó el litio en México. Y el litio es Así supremamente es. Importante para las baterías de los carros eléctricos, lo cual es el futuro, porque el petróleo ya está quedando relegado. Y para terminar, Gustavo, cuéntenos de qué se trata. Y denos un pantallazo en un par de minutos, que yo sé que es difícil, pero para que la gente también sepa y podamos cubrir también esa parte y hacer México hoy de manera completa. Fentanilo, elecciones, litio, metimos todo.
Mira, David, litio, sí, no estás equivocado. Se ha convertido en algo, un tema no solo importante, sino de, como decimos los mexicanos, de jalones y estirones en México. Efectivamente, se encontraron yacimientos muy importantes en México, muy, muy grandes, a lo cual se tomó la decisión de nacionalizarlo. Nacionalizarlo porque se prevé que ante la inversión tan grande que va a tener este país a futuro, pues se pueda manejar como se ha hecho con el petróleo, se pueda manejar y controlar sobre todo, ¿no? Lo que dice el lema que tenemos ahorita, lo que es del suelo y subsuelo mexicano, pues es del país y es de la nación. Entonces, sí va a tener un gran efecto exponencial de crecimiento. Es más, se están abriendo procesadoras ya de litio. No sé si lo escucharon, que va a abrir una planta de Tesla en México. Entonces, todo esto ha conllevado a una gran inversión en el país, y se prevé que en unos años tengamos nuestra propia empresa, por decirlo así, no nacionalizada, que se va a llamar Litiomex, la cual está ahí en la Cámara todavía por legislarse y aprobarse, pero que va a traer sin duda alguna grandes beneficios, porque no solo es para la batería de los autos, también la batería de los celulares y etcétera, infinidad de en lo que se va a ocupar, pilas. Pero bueno, eso sería como a grosso modo de lo que está impactando el litio en nuestra nación, y que sin duda alguna va a dar de qué hablar, como el tema este tan delicado del fentanilo, que es triste que esté sucediendo, porque arrastra sobre todo a la juventud a pues donde no quisiéramos que esté, y el tema del litio también, que nos va a traer inversiones a México.
Perfecto, Gustavo. Sí, es una gran noticia, y son cosas que habría que replicar en el resto de Latinoamérica, y entender que la dinámica económica, o que el paradigma económico, cambió después de la pandemia, y hay que ir en camino a algo donde los propios países vayan buscando su desarrollo sin depender de lo que en política se llaman los países centrales. Gustavo, gracias por estar. Andrés Medina, productor de ese programa, gracias por haber producido esta nota. Mi nombre es David García Cruz, y nos reencontramos la próxima semana con otro episodio más o programa más de esto que se llama Voces en Off, a ver qué nos ofrece Latinoamérica, y siempre habrá algo de qué hablar. Chao, gracias.